Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, un jueves más, pero después de toda la retahíla de regalos, de premios, de que ha estado diciendo Juan Luis, es que ya, pero uno trabaja en esta casa,
no podemos participar,
y entonces es...
Yo lo he pensado alguna vez hacerme, pero claro, como soy yo mismo el que coge las llamadas, no sé cómo lo
pasa. Hablas contigo.
Sí, pero no sé yo si funcionaría o si los oyentes se darían cuenta, pero en fin. Bueno, que estamos aquí para hablar de libros, esto es El Rincón Literario.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Rincón Literario, con el orden habitual de las cosas, después de una semana de parón por la fiesta de la Semana Santa, pero es que además hace poco también tuvimos parón por otra cosa, porque el Día del Padre, que también cayó en jueves y era festivo y tampoco tuvimos programa, o sea que de los últimos cuatro programas hemos hecho dos, de los últimos cuatro jueves hemos tenido dos programas,
hemos estado medio
de vacaciones, pero bueno, a lo que vamos. Orden habitual, ya digo, comenzando por la lista de los libros más vendidos, según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. Comenzamos por la categoría de ficción. En el primer puesto, Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, editado por Destino. Y en el segundo puesto, Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de Stieg Larsson, y editado también por Destino. El tercer puesto es para La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, editado por Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasacalpe. El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano. E Historia de España, en el puesto número 3, de César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, que edita Planeta. Que como es en ficción y no ficción, no se han movido desde hace...
Sí, hombre, también es los datos del mundo.
Sí,
bueno,
sí.
Poesía. Primer puesto para Sonetos, de William Shakespeare, editado por Bartleby. El segundo puesto para Un tiempo libre, de Juan Marqués, lo edita La Veleta. Y el tercer puesto para Poesía con Pia Plath, lo edita también Bartleby.
Y en el apartado de bolsillo, 2666, de Roberto Bolaño, que edita Anagrama. 3 metros sobre el cielo, de Federico Mocia, que edita de bolsillo. Y también edita de bolsillo el libro El 8, de Catherine Neville.
Bueno, pues la lista de los libros más vendidos, y después llegan siempre nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por los jóvenes de la casa. Yo le calculo que a partir de los 12, 13 años os podéis acercar hacia el libro El Gran Juego. Su autor es Carlo Fravetti, es italiano, aunque nació en Bolonia en 1945, pero vive en España y escribe habitualmente en castellano. Es escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, y ha publicado más de 40 libros, muchos de ellos para niños y jóvenes, como La magia más poderosa, El ángel terrible, El libro de Guillermo, La biblioteca de Guillermo, y en 1998 ganó el premio Jaén de Literatura Infantil y Juvenil con el libro que hoy recomendamos, El gran juego. Ha creado y escrito y dirigido numerosos programas de televisión como La bola de cristal, aquella, El duende del globo, Ni a tontas ni a locas y Tendencias, y ha estrenado varias obras de teatro. También ha escrito libros para adultos, entre los que destacamos La reflexión y el mito, El tablero mágico, Los jardines cifrados, y bueno, tanto sus obras para adultos como las infantiles han sido traducidas a numerosos idiomas. ¿Y qué nos habla en este El Gran Juego? Pues mira, un joven buscando con quién jugar frente al ordenador, alguien le propone un acertijo matemático. Ahora nuestro joven amigo debe resolverlo y comienza el juego. Y enigma tras enigma se irá formando la pregunta más apremiante. ¿Quién es su contrincante? Tú te imaginas alguna vez que juegas online, pero ¿y quién es el que está al otro lado? Un chico que se conecta a internet para jugar con alguien a las damas. Quiere escribir algo en el ordenador para comenzar el juego, pero comete un error y escribe otra cosa. Lo más extraño de todo es que ese juego existe y hay una persona dispuesta a echar una partida con él. Pronto el juego tomará otro cariz. Y si te parece, podemos empezar con la lectura del primer capítulo del Gran Juego, que se titula Jugar a jugar, y que dice así: todo empezó una tarde con un error al teclear, o más bien un despiste. Leo había entrado en Playnet, la red mundial de jugadores conectados mediante las líneas telefónicas, y, tras introducir su dirección electrónica y el seudónimo que solía utilizar en estas ocasiones, Galileo, empezó a teclear una propuesta de juego. Quería encontrar un compañero para jugar a las damas chinas, pero después de escribir "quiero jugar a", repitió la palabra "jugar". repetir una palabra cuando se escribe a máquina o con el ordenador es un error bastante común, pero en este caso el lapsus dio lugar a una frase divertida y un tanto inquietante. Quiero jugar a jugar. ¿Cómo sería jugar a jugar?, se preguntó Leo. ¿Jugar a detectives o exploradores es hacer como si uno fuera un detective que está siguiendo la pista de un criminal inexistente o un explorador que se adentra en una selva imaginaria? Es hacer como si... Luego, ¿jugar a jugar sería hacer como si se estuviera jugando? Leo sintió un ligero vértigo interior, como siempre que se enfrentaba a una idea que no conseguía aferrar. Se sentía como Alicia persiguiendo al conejo blanco y cayendo por el pozo que parecía no tener fondo. ¿Jugar a jugar? El gran juego de Carlo Fabretti, bueno, pues editado por Alfaguara, os recordamos que fue premio 1998, son 136 páginas, ¿a cuál más intrigante? Porque claro, teclea jugar a jugar y resulta que existe el juego jugar a jugar. ¿Descubrís cuál es?
Pues sí, pues sí. Bueno, pues es nuestra recomendación para jóvenes, para mayores, Chema.
Bueno, pues para mayores, un libro que lleva por título Por $1,000,000,000. Su autor es Alberto Vázquez Figueroa, que nació en noviembre del 36 en la capital tinerfeña. Poco después se ve exiliado con su familia a África por motivos políticos, donde pasó toda su infancia y adolescencia. A los 20 años se convirtió en profesor de submarinismo en un buque escuela. Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y a partir del año 1962 empezó a trabajar como enviado especial de Destino, La Vanguardia y posteriormente en Televisión Española como corresponsal. Asistió a acontecimientos claves del momento, así como las guerras y revoluciones de países como el Chad, Congo, Guinea, República Dominicana y otros tantos en Sudamérica. Y tras 15 años de periodismo, se centró en su trayectoria literaria con más de 40 libros. Muchos de sus novelas se han llevado a la gran pantalla y cabe destacar Tuareg, Ébano, Manaos, Océano, El Perro, La Ambiciosa Saga de Cienfuegos y muchas otras. En este libro, ¿qué es lo que nos cuenta Vázquez Figueroa? Pues nos habla del asesinato de un directivo de la empresa Dalí & Houston, la multinacional norteamericana que más dinero está ganando con los negocios relacionados con la guerra de Irak. No es más que la punta del iceberg de una conspiración de dimensiones estremecedoras. ¿Y hasta dónde serán capaces de llegar unos ejecutivos movidos por tantísimo dinero? Una historia de ficción peligrosamente próxima a una temible realidad. Y si te parece, podemos empezar la lectura de Por $1,000,000,000, su primer capítulo, que dice así. Sanka el Barek se convirtió en mujer la noche que comenzaron a caer bombas sobre Bagdad. No se trató únicamente de una reacción psíquica, achacable a una situación nueva y del todo anómala que ponía fin a su despreocupada niñez, sino de un súbito y anormal adelantamiento de su primera menstruación, lo que motivó que durante el resto de su vida asociara mentalmente la idea de la sangre que emanaba del interior de su cuerpo a la sangre de las miles de víctimas de un brutal masacre. El insoportable estruendo de las explosiones, el resplandor de los incendios, los aullidos de las sirenas y los desgarrados gritos de angustia de heridos y moribundos significaron una definitiva vuelta de página en su existencia, por el hecho de pasar en cuestión de minutos de ser la niña mimada de una familia que residía desde tiempos inmemoriales en una famosa y fantástica y antiquísima ciudad por sus leyendas conocidas, palacios, califas y sultanes, a una aturdida y aterrorizada criatura que contemplaba estupefacta los cadáveres de sus padres y ni uno de sus hermanos. Por $1,000,000,000, la verdad es que es una obra que nos presenta una realidad que parece que ya se va difuminando un poco de nuestras memorias, salvo cuando nos enteramos de algún atentado más en Irak, que bueno, pues no ha vuelto mucho a la paz que quieran vendernos. La editorial es El Andén, publicada en el 2007 y su precio es 19,50, pero queremos decir algo con respecto a esta obra, porque ya Vázquez Figueroa ha sido, yo creo que, el primer autor que hace tiempo dijo que él iba a colgar sus libros en la web a la misma vez que sacaba al precio en tapa dura, 19,50, al mismo precio que lo sacaba en una edición de bolsillo para aquel que quisiera adquirir un libro de bolsillo y para aquellas personas que quisieran leerlo por internet. ¿Por qué? Porque él reflexiona diciendo, vamos a ver, si la persona que no puede comprar el libro de 19,50 no lo va a comprar y no lo va a leer, aquella persona que no puede comprar el libro de bolsillo no lo va a comprar porque no lo va a leer, y sin embargo a lo mejor sí tiene la posibilidad de leerme en internet. Sí. Es decir, prefiero que me lean gratuitamente a que no me lean.
Ah, pero este hombre es un loco. No, cultura porque... gratuita, ¿qué me dices? Pero con lo mal visto que está eso entre el propio mundo de la cultura.
Eso está fatal.
Pero ¿dónde vamos? Se nos acaba el mundo, cultura gratis. Y que todos tengamos acceso a la cultura. Que no, Chema, que no, que así no vamos a ningún sitio.
Va a ser que no, ¿verdad?
Claro, pero
pues, bueno, pues él reflexiona Chema. Más. Dice, cuando yo era pequeño y yo veía una película en el cine, esa se veía en el cine, en la gran pantalla. Esa película no la veías en televisión, no sé después de cuantísimos años. Desde luego en vídeos, olvídate de verlo en vídeos o DVDs. Y lo veías a lo mejor en una o dos salas. Ahora mismo una película, la ves en no sé cuántas salas a la vez. Al poquito tiempo, si no antes, ya lo tienes en internet, ilegal.
Sí, sí, sí.
Pero al poquito tiempo, legal, lo tienes en DVD y en cine. Es decir, vamos a ver, señores, a ver si nos ponemos las pilas. Y igual que han evolucionado otras, digamos, formas de cultura, como es el cine, bueno, pues evolucionamos aquellos que escribimos. Y con ello enlazamos con las páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver. Y para ello recomendamos, ¿cuál? www.vázquezfigueroa.es. www.vázquezfigueroa.es. Podéis leer opiniones como esta que os acabo de decir, con la que estoy totalmente de acuerdo, opinar sobre ellas, bajaros alguno de los libros de Vázquez Figueroa, que podéis bajarlos incluso gratuito si queréis, o si queréis aportar algo con un SMS. Amén. Tú mandas un SMS y dices, bueno, yo me lo quiero bajar, pero bueno, pues mando un SMS. Pues lo podemos hacer perfectamente, que es gratis, nos lo bajamos gratis y disfrutamos de la lectura. Es su página oficial, podéis conocer muchísimo más sobre este autor, sus opiniones, sus artículos, escuchar sus opiniones en radio, ver algunas entrevistas y bueno, pues todo eso, www.vázquezfigueroa.es.
¿Para mayores, padres, para los peques?
Bueno, pues para los www.portaldelmenor.es, todo seguido, portaldelmenor.es, y es un portal dedicado a los menores, como bien dice su nombre, y su objetivo es ofrecer una navegación segura y de calidad tanto a través del portal como a través de los enlaces incluidos en el mismo. De este modo ofrece a los alumnos numerosos y diversos recursos, así como líneas de ayuda a la atención que les permitan afrontar distintos problemas y situaciones. El portal del menor se amplía y se actualiza constantemente con el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, con la Obra Social Caja Madrid y con la Asociación Protégeles. Y tiene un agradable menú a la izquierda de la pantalla entre los que os destacamos. Juegos online, juegos en flash, pizarra pintamanía, enlaces, guía del ocio con libros recomendados y sitios recomendados, la escuela, idiomas, lengua, libros de internet, enlaces, protección del menor, biblioteca, enlaces. Y para padres, lecturas interesantes y páginas relacionadas. Sí, ¿por qué hemos remarcado lo de enlaces y páginas relacionadas? Porque los enlaces que da son fantásticos. ¿A cuál mejor, de verdad? Es decir, entrar en esa página, visionarla bien y pasar a la parte de los enlaces, que es fantástica y con total seguridad, porque está avalada pues por esas organizaciones y asociaciones que os hemos dicho.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones de páginas web. ¿Te apetece, Chema, que vayamos con unos consejos de escritura, ese taller que nos trae todos los jueves Patricia Sánchez Cutillas?
Por supuesto, vamos
pues
a por ellos.
Ahí vamos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el espacio, o sea, cómo crear espacio dentro de nuestros escritos, ¿no? O sea, se dice que en la novela, bueno, si no existen personajes, no existe la novela, no existe la acción, pero también si no existe el espacio, tampoco puede existir lo que es la novela o el cuento. Entonces, cuando escribimos, estamos transmitiendo mundos. Esos mundos hacemos que luego el lector o lectora se lo imagine visualmente en su conciencia. Entonces, de esta manera, vamos a describir cómo podemos crear estos espacios o cómo han utilizado otros escritores estos espacios. Bueno, en la novela negra, por ejemplo, siempre se habla de lo que es la ciudad, el espacio urbano, los garitos, los bajos fondos. Es una novela que nace de la denuncia en una época en la que se están enriqueciendo las mafias en Estados Unidos. Es en los años 20, a principios del siglo XX. Con lo cual, siempre estas novelas creadas por Dashiell Hammett, estas novelas se basan siempre en garitos de prostitución, de juego, bares cutres, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a leer una cita de Cosecha Roja, de Dashiell Hammett. Los encuentros de boxeo en Poisonville se celebraban en un barracón de madera que antes fue casino en un antiguo parque de atracciones en las afueras de la ciudad. Cuando llegué allí, a las 8:30 parecía que toda la población se hubiera dado cita en el lugar. Se apretujaban las estrechas filas de sillas plegables colocadas en la parte baja y se apelotonaba todavía más en los bandos de dos anfiteatros canijos. Bueno, y por hoy ya terminamos con el espacio y el próximo día hablaremos de La Regenta.
Bueno, muchas gracias, Patricia. El jueves que viene te esperamos. Y lo mismo a ti, amigo Chema. El jueves que viene nos encontramos otra vez.
Muy bien, pues hasta el jueves. Un abrazo y buena semana.
Hasta el jueves, Chema.